No es cada uno que dice a mí, mi Señor, que entra el reino de cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán a mí en aquel día, mi Señor, no en tu nombre hemos profetizado y en tu nombre demonios expulsamos y en tu nombre poderosas obras muchas hemos hecho. Y entonces les diré a ellos que desde el comienzo del tiempo no os he conocido. Apártense lejos ustedes de mí, hacedores de maldad. Acabo de leer, traducido literal y lineal desde el arameo del libro de Mateo. Y el mensaje con el cual quiero comenzar esta porción es que no es lo mismo ser utilizado por el Señor que complacer al Señor. Y como mensaje de advertencia para todos nosotros, para que no busquemos que el Señor se manifieste con obras poderosas en nuestro lado, sino la aprobación y el complacer a nuestro Señor Yeshua en lo que hacemos. Eso es lo primero que debemos de buscar, y el hacer obras poderosas en su nombre que venga conforme a la voluntad del Señor. Y bueno, si es nuestro deseo, también le podemos pedir, por supuesto, ver su mano poderosa y su unción, que es el mismo, que es su presencia. Para que reparemos en lo que hacemos, no consideremos que el éxito de seguir a Yeshua es el tener unción para expulsar demonios, para hacer grandes obras, para hacer milagros en su nombre, por supuesto, sino el mantener su palabra y buscar su presencia y pasar tiempo en el monte del Señor. Por siglos se ha estado diciendo, Señor, abre los cielos y desciende. Y Yeshua está diciendo, subid acá, a mi monte, y pasad tiempo conmigo. Solo subid para pasar tiempo conmigo. Deleitaos en mi presencia y estad quietos. Entonces, después de eso, podemos comenzar a conocer la voluntad del Señor. Glorificado y alabado sea su nombre. Bendito tu nombre, Yeshua. Nosotros invocamos tu poderoso nombre en este segundo y en este lugar y en este momento y en este tiempo, Señor, que este tiempo que es tu tiempo, no es tiempo de hombre. Este tiempo en que nosotros entramos en la Torá a aprender de tus maravillosas verdades que están en tu Torá en este segundo, y este tiempo no es tiempo de hombre. Porque he aquí que yo estoy en este momento pasando este tiempo contigo, y mis hermanos que están lejos en las naciones, ellos lo van a escuchar en otro momento, y en ese momento vamos a ser todos uno y vamos a estar de acuerdo a tu tiempo precioso, a pesar de que no vamos a estar sincronizados de acuerdo al tiempo del mundo. Los tiempos del mundo no son los tiempos del reino, y nosotros queremos estar a tiempo en lo que nos has mandado hacer, no en los conceptos del tiempo del mundo, sino en los conceptos del tiempo del reino, como tú dijiste una vez, que no es lo mismo. Entonces te alabamos, te invitamos, Yeshua, a que hagas esta obra en nosotros. Yeshua, que nos enseñes tu Torah maravillosa para poder, Señor, estar preparados para los tiempos que se avecinan, para que tu novia esté preparada, Yeshua, y para que también, Señor, aquellos que llegan con las ropas blancas, Señor. Y eso es lo que te pedimos, Yeshua, ahora que nos prepares, Yeshua, y que nos impartas a nosotros el poder de impartir, Señor, este amor a la Torá, Señor, y esta preparación hacia tu verdad, que podamos impartirla a otros para que otros, Señor, se enamoren de tus verdades y comiencen a caminar en tus caminos en la nueva obra que haces en este momento. Te pedimos, Yeshua, que avives esta nueva obra. Te preguntamos por las sendas antiguas y te decimos, queremos caminar en ellas, en el poderoso nombre de Yeshua. Bienvenido, Rabí Morenu, nuestro maestro, nuestro Rabí Yeshua, a esta reunión. Eres bienvenido a nuestra casa. ¿Quiénes son estos que vienen con ropas blancas y de dónde vienen? ¿Se recuerdan cómo le preguntan a Yohanan, a Juan, que está anotado en el libro que llaman Apocalipsis? Entonces, que todos aquellos que van a llegar al reino estén preparados para pasar por lo que tienen que pasar, porque muchas cosas nuevas van a suceder, muchas cosas quizás antiguas, porque las cosas nuevas ya han sucedido en el pasado, y vamos a ver cosas que quizás no pensamos que iban a suceder de esa forma, pero que cada uno de los hijos del Altísimo esté preparado para pasar, para obrar, para atravesar por el valle que el Señor lo haga atravesar, por el camino que el Señor lo quiera llevar. La porción de la Torá de esta semana es Metzorá y comienza en Levíticos 14, versículo 1, hasta el Levíticos 15, versículo 33. Esto es hasta el final del capítulo 15, o sea, capítulo 14 completo y el capítulo 15 completo. Comenzamos a leer entonces del capítulo 14, traducción literal con correcciones. y habló Yehú a Moshe diciendo, esta es Torá del leproso en el día de su limpieza, cuando es llevado al sacerdote. E irá el sacerdote afuera del campamento y examinará al sacerdote y si es curada infección de la lepra del leproso. Y mandará el sacerdote y tomará para el que se purifica dos aves vivas, puras, y madera de cedro, e hilado de carmesí, e hisopo. Y mandará el sacerdote y matará et el ave, la una, en vasija de barro, en aguas vivas. Et el ave, el vivo, tomará a ella y et madera de el cedro y et hilado del carmesí y et el hisopo y mojará a ellos con el ave, la viva, en su sangre. El ave, la que es matada sobre las aguas, las vivas. Entonces acá tenemos un sacrificio de una avecita con aguas vivas. El concepto de aguas vivas no nace por primera vez en el tiempo de Yeshua, cuando él dice que de nuestro interior, ¿se recuerdan cómo dice Yeshua? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. ¿Ríos de agua viva, hermano? ¿Dónde la Escritura dice que van a correr ríos de agua viva? Bueno, tenemos en Zacarías que habla de ríos de agua viva. Sí, es verdad. Zacarías 14:8. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Yehushalayim, de Jerusalén, aguas vivas, dice. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, dice. Sí, es verdad. Dice aquí la Escritura que correrán aguas vivas desde Jerusalén, pero no necesariamente. Esa Escritura se refiere a aguas materiales y físicas, aunque sí, el Señor lo cumpla. También se refiere a las aguas vivas que salen de nuestro interior, como dice el arameo. Leo Juan 7:38 del arameo. Todo el que confía en mí, tal como han dicho las Escrituras, ríos de agua viva fluirán de dentro de él. Entonces las aguas vivas que fluyen de dentro de todos los que confiamos en Yeshua no son solamente las aguas vivas de las que habla el libro de Zacarías y el libro de Ezequiel, sino son todas las aguas vivas que están mencionadas en las Escrituras, que erróneamente fueron traducidas como aguas corrientes en muchos casos. Entonces, como vemos aquí, estábamos leyendo acerca de los sacrificios, vemos que en aguas vivas era sacrificada una de las avecitas que era necesario sacrificar cuando sucedía el milagro que el leproso era sanado. Es por eso que el Señor nos da autoridad, mediante su nombre y su sacrificio, de expulsar todo tipo de inmundicias, porque ya aguas vivas fluyen de nuestro interior. Aquellos que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, que confían en Yeshua, que creen en Yeshua, por supuesto, tienen aguas vivas, ríos de agua viva que fluyen de las partes interiores. Y de acuerdo a la Torá, para purificar, por ejemplo, a un leproso, es necesario hacer este sacrificio sobre aguas vivas. Y es por eso que sus discípulos, y a sus discípulos, Yeshua ordena, sanad leprosos, porque con el río de agua viva que corre de su interior, entonces usted puede purificar a un leproso. En el nombre de Yeshua, te proclamo puro, por ejemplo, y que esa bendición caiga sobre todo aquel que está escuchando este mensaje. En el nombre de Yeshua, te proclamo puro, hermano, hermana. En el nombre de Yeshua, te proclamo puro. Entonces, por eso que el Señor nos ordena, en Mateo 10:8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. La obra maravillosa del Mesías, no solo él cumple todos los sacrificios siendo el avecita, siendo la paloma, el avecita, la tórtola, bajo sus alas estaremos seguros, siendo también el cordero pascual, también la vaca roja para sacrificio de purificación, también el carnero del día de la expiación, los carneros del día de la expiación. Uno que se va al desierto, ¿se acuerdan que Yeshua se fue al desierto 40 días y no comió ni bebió? Sabemos que nuestra mente nos avisa que la ciencia y la medicina dice que no podemos pasar 40 días sin comer ni beber. Por lo tanto, Yeshua debería estar muerto, según la ciencia. Y es un milagro que esté vivo después de pasar 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Entonces, lo que sucede es que él también es el cordero que es liberado en el desierto, que lleva todos los pecados de Israel. Y él es también el cordero que es sacrificado y su sangre es puesta en el propiciatorio para el perdón de los pecados de Israel. Y además, él crea en nosotros esta gran promesa, que decía el Señor que habitará en medio de nosotros un día, prometía en las Escrituras desde tiempos milenarios, y nos transforma en nuevas criaturas y nos hace a nosotros el Mishkan, el tabernáculo, porque Él habita en nosotros ahora y abre ríos de agua viva que son necesarios para la purificación. Y es por eso que Yeshua habla de nacer de nuevo, porque somos nuevas criaturas. Cuando nacemos de nuevo ya no somos de la misma naturaleza, sino como Él dice, al que creyó en su nombre, al que le recibió, le dio el poder de llegar a ser hecho un hijo de Elohim. Y un hijo de Elohim nos ha hecho a nosotros, poniendo el Ruach HaKodesh en nosotros y elevándonos por sobre Yohanan, Juan el Bautista. ¿Se recuerda? El Señor dijo que el más pequeño del reino de los cielos es más que el Juan el Bautista. Alabado sea su nombre por esto. Retomemos la escritura que estábamos leyendo, vamos al Levíticos 14, versículo 7, habla de dos avecitas, una es matada sobre aguas vivas, y leo del versículo 7, y rociará sobre el que es purificado de la lepra siete veces, y lo declarará limpio, y soltará et el ave, la viva, sobre la faz del campo, y lavará el que se purifica et sus vestidos, y afeitará et todo su cabello, y se bañará en las aguas, y será limpio, y después irá al campamento y permanecerá fuera de su tienda siete días, y será en el día el séptimo, y afeitará et todo su pelo, et su cabeza, y et su barba, y et cejas de sus ojos, y et todo su pelo, afeitará y lavará et sus ropas, y se lavará et su cuerpo en las aguas, y será limpio. Y en el día del octavo traerá dos corderos perfectos, y cordera una hija de su año perfecta, y tres décimas harina, ofrenda vegetal mezclada con el aceite y log. Uno aceite, y presentará el sacerdote, el purificador, et el hombre, el purificado, y estas ante Yehú, puerta de tienda de reunión. Fíjense que el proceso para declarar puro a un leproso es bastante, yo no diría complicado, porque la Torah no es complicada, es bastante meticuloso y detallado y especial y fuera de lo común. Y como usted puede suponer, en el pasado los sacerdotes, cuando ministraban en el templo, bueno, conocían los pasos y las instrucciones del Señor para hacer cada uno de los ritos, si le podemos llamar así, o de las cosas que deben de ser hechas dentro del servicio del templo. Pero este proceso de purificar un leproso no era un proceso que estuviera en la memoria de cada uno de los sacerdotes así. Porque recuerde, acá estamos leyendo y resulta que la cantidad de detalles que tiene, uno se los puede aprender. Sí, si los estudia bien, y además de eso, si los practica. Y para poder practicar este tipo de purificación, entonces tendrían que venir muchos leprosos sanados juntos a pedir la purificación, a pedirse declarados puros para poder entrar de nuevo al campamento. Y eso no es algo que haya sucedido todos los días, ¿no? Salvo cuando llegó el Mesías. Entonces no es una cosa, como yo les decía, este es un aviso que el Mesías llegó. Y es un aviso que no se pasa desapercibido. No es que llegó un leproso habiendo sido sanado diciendo, oh, me sané. Entonces el sacerdote decía, ya, te proclamo limpio, ándate para la casa. No era así, sino que llegaba y necesitaba hacer todo un proceso de rasurarse todos los cabellos, de entregar dos avecitas al principio, de entrar al campamento, de ser salpicado picado con aceite, como vamos a ver más adelante, y todo eso para poder declarar a una persona pura de la lepra y sana. Imagínense la razón por la cual el leproso es inmundo es porque realmente se está despedazando y saliendo de su cuerpo la carne, en medida microscópica, en medida más grande, no importa, pero al derramarse y salir en lo que estaba vivo, entonces se muere. Y como en esos tiempos no se había cumplido la promesa de que el Señor iba a habitar entre nosotros y en nosotros, entonces era inmundo, impuro, tamé, como se dice en hebreo, lo que iba saliendo. Y esto, si las células de la carne, o lo que iba saliendo de la carne y pegándose en la ropa, hacía inmunda la ropa y hacía inmundo a todo aquel que lo tocara. Esa es la razón por la cual el leproso es inmundo, porque de hecho está contaminado con muerte. Se recuerdan que la persona como les decía, al morir, eso lo vamos a leer en el libro de Números, capítulo 19, la persona al morir, antes de que el Señor entregara su vida e hiciera su sacrificio, era inmundo, impuro, tamé. Entonces sigo leyendo, versículo 12, capítulo 14, y tomará el sacerdote et el cordero, el uno, y ofrecerá a él por culpa, y et log de el aceite, y mecerá a ellos ofrenda mecida ante Yehú, y degollará et el cordero, y ofrecerá a él por culpa et la ofrenda del pecado, y et el holocausto en sitio de el santo. Pues como ofrenda de pecado, la ofrenda de culpa, él, para el sacerdote santo de santos, él. Y tomará el sacerdote de sangre de ofrenda de culpa, y pondrá el sacerdote en lóbulo de oreja del purificado, la derecha, y en pulgar de su mano la derecha, y en dedo gordo de su pie el derecho. Y tomará el sacerdote del log de el aceite, y derramará en palma de el sacerdote la izquierda, y mojará el sacerdote et su dedo, el derecho, en el aceite que en su palma la izquierda, y rociará del aceite con su dedo siete veces ante Yehú. Y el resto del aceite que en su palma pondrá el sacerdote en el lóbulo de oreja del purificado la derecha, y en pulgar de su mano la derecha, y en dedo gordo de su pie el derecho, sobre sangre de ofrenda de culpa. Y el resto del aceite... Fíjense que dice ofrenda de culpa, ¿eh? O sea, en alguna forma el Señor confirma acá que la enfermedad vino en relación a algún pecado, ya sea de la persona o de los antepasados, hasta cuatro generaciones, como cuando el Señor relata sus mandamientos, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, eso de que tradicionalmente se dice que no existe relación entre los pecados y las enfermedades es una mentira, porque la base, la Torá, habla pero tantas veces y advierte que para estar libre de enfermedades hay que mantener los mandamientos. Y si mantenemos los mandamientos, no pecamos. Si no los mantenemos, pecamos. Entonces, si se mantienen los mandamientos, el Señor es fiel para cumplir las promesas del pacto, que es apartar toda enfermedad de nosotros. Las Escrituras una y otra vez repiten que existe relación entre el pecado que nos hace culpable y las enfermedades. No estoy absolutamente dando una fórmula, porque Yeshua conoce todas las cosas. Pero de acuerdo a las Escrituras, existe una relación directa. Y como ejemplo, podemos hablar de Deuteronomio 28, donde el Señor muestra todas las bendiciones de la obediencia. Y por allá por el 15 dice así: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Yehú, tu Elohim, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te doy hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y el versículo 22 dice: te herirá Yehú de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequila, con calamidad repentina, con anublo. Es claro que hay alguna relación entre las enfermedades y la desobediencia. El Señor no nos quiere ver enfermos, Él nos quiere ver sanos, pero nuestros padres, ¿se acuerdan que se cantan canciones diciendo Padre Abraham? Nuestros padres, Padre Abraham y Moshe y todos nuestros padres hicieron un pacto con el Señor. Y usted no diga, yo no soy judío. No, Israel es mucho más grande que la tribu de Yehudá. Siempre contempló la instrucción, la Torá, que los que no son parte de Israel pueden vivir y pueden unirse y ser parte del pueblo, y necesitan ser tratados exactamente igual que las personas que sí pertenecen a Israel y tienen los mismos deberes, obligaciones y bendiciones. Entonces sigo leyendo, versículo 18, y el resto del aceite que en palma del sacerdote pondrá en cabeza del purificado, y expiará por él el sacerdote ante Yehú, y sacrificará el sacerdote la ofrenda del pecado, y expiará por el purificado por su inmundicia, y después degollará el holocausto, y ofrecerá el sacerdote el holocausto y la ofrenda vegetal en el altar, y expiará por él el sacerdote, y será limpio. Y si pobre él y no puede su mano ofreciendo, entonces tomará cordero uno, ofrenda de culpa, para ofrenda mecida, para expiar por él Y décima, harina una mezclada con el aceite para ofrenda vegetal, y log de aceite, y dos tórtolas o dos hijos de paloma que lo permita su mano, y será uno ofrenda del pecado y el otro holocausto, y traerá a ellos en el día el octavo para su purificación al sacerdote a puerta de tienda de reunión ante Yehud. Y tomará el sacerdote et cordero de ofrenda de culpa y et log de el aceite, y mecerá a ellos el sacerdote ofrenda mecida ante Yehú, y degollará et cordero de ofrenda de culpa, y tomará el sacerdote de sangre de ofrenda de culpa, y pondrá en lóbulo oreja de el purificado la derecha, y en pulgar de su mano la derecha, y en dedo gordo de su pie el derecho. Y de el aceite derramará el sacerdote en palma de el sacerdote la izquierda, y rociará el sacerdote con su dedo el derecho del aceite que en su palma la izquierda siete veces ante Yehú. Y pondrá el sacerdote del aceite que en su palma en lóbulo de oreja de el purificado la derecha, y en el pulgar su mano la derecha, y en dedo gordo de su pie el derecho, en sitio de sangre de ofrenda de culpa. Y el resto del aceite que en palma del sacerdote pondrá en cabeza del purificado para expiar por él ante Yehú. Y sacrificará el uno de las tórtolas o de hijos de la paloma et que puede dar su mano, et el uno ofrenda de pecado y et el otro holocausto con la ofrenda vegetal, y expiará el sacerdote por el purificado ante Yehú. Esta Torá de quien en el infección de lepra que no puede dar su mano para su purificación. Entonces, terminamos esta parte que parece tan inusual, y entendemos, a medida que vamos leyendo, podemos entender lo que yo les decía, de que es algo inusual que una persona se sane de lepra. Ya sea la lepra, la misma lepra que conocemos hoy en día, la que había en el pasado, o ya sea fueran distintas. El asunto era que la persona, al contraer esta enfermedad que se describe acá, entonces la persona perdía completamente su vida. O sea, imagínense una persona que tiene su mujer, sus hijos, o la mujer de alguien, o en una familia que viven en su tienda o en su casa, y de pronto la persona tiene esta infección y tiene que ser sacado del campamento y habitar solo afuera. Es bastante terrible, es como morirse, perder completamente su vida. Y gracias a las misericordias de Yeshua, que él vino a sanar a los leprosos y darle autoridad a sus hijos para sanar leprosos también. Gracias a las misericordias y al sacrificio grande que él hizo, donde cumplió todos los sacrificios, y al transformarnos y hacernos nacer de nuevo para que aguas vivas broten de nuestro vientre, para que los sacrificios, para que el poder purificador o el poder de quitar la culpa o el poder de la paz, de la shalom que venía a través de aquel sacrificio, sea hoy en día derramado sobre nosotros en el poderoso nombre de Yeshua, porque las aguas están dentro de nosotros, aquellas vivas que se ponían en alguno de los sacrificios. Entonces continuamos leyendo ahora versículo 33 del capítulo 14. Y ahora hablamos sobre la lepra de la casa. Y habló Yehú a Moshe y a Aarón diciendo: cuando entres a tierra de Canaán, que yo daré a vosotros por posesión, y pusiere infección lepra en casa de tierra de vuestra posesión, entonces vendrá el que de él la casa, y avisará al sacerdote diciendo: como plaga apareció a mí en la casa. Y mandará el sacerdote, y vaciarán et la casa antes que entre el sacerdote a mirar et la plaga, y no declarará inmundo todo lo que en la casa. Y tras eso entrará el sacerdote para mirar et la casa, y examinará et la plaga, y aquí la plaga en pared de la casa, manchas verdosas o rojizas, y su aspecto más hondo que la pared. Recordemos entonces, manchas verdosas o rojizas. Y saldrá el sacerdote de la casa a puerta de la casa, y cerrará et la casa siete días. Y volverá el sacerdote en el día el séptimo, y mirará. Y si se esparció la plaga en paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote, y arrancarán et las piedras que en ellas la plaga, y arrojarán a ellas afuera de la ciudad, al lugar inmundo. Y et la casa raspará dentro alrededor, y echará et el escombro que raspen afuera de la ciudad, al lugar inmundo. Y tomarán piedras otras, y colocarán en lugar de las piedras, y mortero otro, beafar es esto, mortero, es tierra o barro. Y mortero otro tomará y rebozará et la casa. Y si reaparece la plaga y se esparce en la casa después que arranca, et las piedras, y después que raspar la casa tras rebosar, entonces entrará el sacerdote y mirará, y si se esparció la plaga en la casa, lepra maligna ella en la casa, inmundo él, o inmunda ella. Y derribará et la casa, et sus piedras, y et sus maderas, y et todo rebosado de la casa, y sacará afuera de la ciudad al lugar inmundo, y el que entre a la casa cualquier día de la cerró, a él será inmundo hasta la tarde. Bueno, dos detalles tenemos acá. Uno, la forma de construir o la forma en que las casas fueron construidas cuando los hijos de Israel entraron a esta tierra, se ve acá que era con piedras y barro. Entonces, manchas rojizas o verdes. Hoy en día nos utiliza el barro, el afar, como decía en hebreo, para la construcción. Las piedras que se utilizan hoy en día, si es que se utilizan, son labradas. Hay muy pocas construcciones que queden con piedras. Se ocupan hoy día ladrillo. Las piedras que se ven en Jerusalén son piedras que normalmente están por fuera de las casas modernas y de los edificios. No son realmente bloques de ladrillo, sino que son decoración por fuera. En mi vida no me ha tocado que yo recuerde ver manchas rojizas o verdes en una casa. Pero lo que nos hace notar esto, no miremos como si no tiene importancia esta explicación acerca de la lepra de la casa. Lo que Yeshua nos está enseñando es cómo las inmundicias se traspasan. Es que las casas pueden ser inmundas, y no solo de este tipo de espíritu que le llama la Torá lepra, sino que de otro tipo de inmundicias. Puede tener inmundicia de muerto una casa. Entonces, lo que tenemos que entender que el Señor nos enseña uno por uno es cómo un espíritu inmundo se traspasa. Cómo yo, al tocar algo, puedo traspasarme un espíritu inmundo, como vamos a ver un poco más adelante y vamos a leer. ¿Cómo yo, al entrar una casa, puedo estar inmundo? Lo cual va a requerir de mí el expulsar la inmundicia o lavarme con agua para purificarme. Las dos formas son las que el Señor Yeshua nos enseña a través de su Torá y a través de sus palabras y de su sacrificio. Y estas dos formas son realmente una. Pero si es lavado, debe de ser hecho en el nombre de Yeshua, porque debemos de hacer todas las cosas en el nombre de Yeshua. Les pongo ejemplo. Yeshua dice que cualquiera que reciba en su nombre a un niño, o sea, tenemos que recibir a los niños en su nombre, en el nombre de Yeshua, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, cuando nos congregamos debemos de hacerlo en el nombre de Yeshua. Recibimos en el nombre de Yeshua. Bendito el que viene en el nombre de Yeshua, como Yeshua dijo, no me veréis hasta que no digáis bendito el que viene en el nombre de Yehú. Entonces, yo que estoy en Jerusalén, digo y proclamo hoy en día, bendito el que viene en el nombre de Yeshua a Jerusalén en este día y cada día, porque se cumple la profecía. El Señor dijo, no me veréis hasta que no digáis. Y así yo en Jerusalén, yo les digo, bendito los que vienen en el nombre de Yeshua, porque no hay ninguno que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Está diciendo el Señor que tiene que ser en su nombre hecho, porque el que diere un vaso de agua en mi nombre, entonces en su nombre damos un vaso de agua. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonio y hablarán nuevas lenguas. En su nombre expulsamos demonio. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. En su nombre pedimos. Entonces, por eso, todas las cosas debemos de hacerlas en el nombre de Yeshua. Y por supuesto, la inmersión. Arrepentíos y sed inmersos cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados, para que podáis recibir el don del Ruach HaKodesh, como dice Kefa, Shimón, Pedro. Aparece relatado en la Crónica de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Sigo leyendo, versículo 47. Y el que duerma en la casa lavará et sus ropas, y el que coma en la casa lavará et sus ropas. Pero si entra el sacerdote y examina, y si no se esparció la plaga en la casa tras rebosar et la casa, y declarará limpio el sacerdote et la casa, pues marchó la plaga. Entonces, ahora se va a relatar cómo se proclama limpia, se purifica una casa de esta inmundicia. ¿Entiende? Una casa puede estar inmunda, y acá aparece relatado en ese tiempo, sin el sacrificio donde Yeshua cumple la Torá, cómo se declaraba una casa pura de esta infección. Entonces, para tener discernimiento de cómo purificar una casa, en el caso de que uno, ¿cuántas veces sucede que le piden, puedes venir para bendecirme la casa, para orar por la casa? ¿Qué lugar más importante es nuestra casa? Entonces, uno puede proclamar los elementos que acá ve. Por ejemplo, salpicar 7 veces agua sobre una casa para purificar de ciertas inmundicias, utilizando una ramita, un hisopo, como decía, para algunas purificaciones, utilizando agua, poniendo el sacrificio de Yeshua en el agua, proclamando la casa pura en el nombre de Yeshua. Entonces leemos esto para aprender cómo se hace, estos últimos versículos del capítulo 14. Y tomará para purificar la casa 2 pájaros y madera de cedro, e hilado de grana, e hisopo, y matará el ave la una en vasija de barro, en aguas vivas. Y tomará madera del cedro, y el hisopo, y hilado de la grana, y el ave, el vivo, y mojará a ellos en sangre del ave la sacrificada y en las aguas las vivas, y rociará en la casa 7 veces, y purificará la casa con sangre del ave y con las aguas las vivas, y con el ave el vivo, y con la madera el cedro, y con el hisopo, y con el hilado de grana, y soltará el pájaro el vivo afuera de la ciudad sobre faz del campo, y expiará por la casa y será limpia. Esta la Torá para toda plaga de lepra, y para la tiña, y para la lepra de la ropa y de la casa, y para la hinchazón, y para la erupción, y para la mancha blanca, para enseñar en el día del inmundo y en el día del limpio, esta Torá la lepra. Capítulo 15, leo versículo 1. Y habló Yehú a Moshe y a Aarón, diciendo: Hablad a hijos de Israel y decir a ellos: Cualquier hombre, cuando tenga flujo de su cuerpo, su flujo inmundo él. Esta sería más bien una descripción de lo que puede causar una infección en la carne, en el cuerpo, donde hay una secreción. Mejor traducción sería secreción. Sigo leyendo versículo 3. Y esta será su inmundicia en su flujo, pluya en su carne, basarro, basar en su carne, dice, su flujo, o retenga su cuerpo su flujo. Esto es que no salga, sino que se retenga la secreción. Su inmundicia, ella. Todo el lecho que yazca en él, el que fluye, será inmundo. Y todo mueble que se siente en él será inmundo. Y cualquiera que toque en su lecho lavará su ropa y se lavará con el agua y será inmundo hasta la tarde. Y el que se sienta en el mueble que se sentó sobre él, el que fluye, lavará sus ropas y se lavará con el agua y será inmundo hasta la tarde. Y el que toque el cuerpo de el que fluye, lavará sus ropas y se lavará con el agua y será inmundo hasta la tarde. Este sería un espíritu de infección y de secreción. El Señor nos advierte no tocar, y si se toca, habría que limpiarse y lavarse. Esto es expulsar la inmundicia. Y ahora viene algo muy interesante, el versículo 8. Y si escupe el que fluye en el limpio, y lavará sus ropas y se lavará con el agua, y será inmundo hasta la tarde. Las inmundicias se traspasan a través de los escupos. La persona que está inmunda y escupe en el suelo deja una inmundicia en el suelo. Ahora, la persona que está inmunda, esto suena como si hubiera uno o dos inmundos. Queridos hermanos, por siglos y milenios no se ha mantenido la Torá. Entonces se ha ido acumulando inmundicia tras inmundicia por generación en generación. Y lo que ha sucedido es que hoy en día la cantidad de inmundicias es tan grande que llegamos a los tiempos del fin, donde el Señor ya dice que la oscuridad aumentará. ¿Y por qué aumenta la oscuridad? ¿Y por qué la gente se pone más mala o más pecadora? Es solamente porque están cautivos en inmundicia. Los espíritus inmundos los tienen cautivos, y como son tantos y por tantas generaciones se han acumulado, entonces la oscuridad ha crecido mucho. Y es aquí que Yeshua nos ha puesto como luz, y para ser luz necesitamos entender y discernir acerca de lo puro y lo inmundo. Y por eso es que leemos estas cosas, porque estas son las verdades de cómo la creación, no sé si decirle funciona. Yo diría la situación de la creación de hoy en día es esta, y necesitamos de conocer, y no podemos ser ignorantes acerca de estas cosas. Estas cosas no son difíciles de mantener. Si las entendemos completamente, no nos van a dar ningún temor. Vamos a andar en paz, pero te necesitamos de aprenderlas. Si tenemos ignorancia de esto, podemos tener una opinión negativa, diciendo: no, es muy difícil, no es complicado, no es imposible. No, no quiero ni pensar en eso porque está por todos lados. Pero si las comprendemos completamente, entendemos que el amor de Yeshua está en todas estas líneas y en toda esta Torá, y fluye el amor de Él con su verdad, y nos enseña a amar perfectamente. mente y a no ser ignorantes y no perecer por ignorancia. ¿Se acuerda lo que dice la escritura? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Bueno, usted y yo somos su pueblo y no tenemos que perecer por falta de conocimiento. Y por eso es que leemos esto. Y recordando siempre que la persona que ha nacido de nuevo del agua y del espíritu y de la cual fluyen aguas vivas de su vientre, no puede producir la inmundicia, ya que aunque esté muerto vivirá. Versículo 9, Levíticos 15, sigo leyendo. Y toda la montura que monta sobre él el que fluye será inmunda. O sea, donde se siente el que tiene esta infección, esta secreción, será inmunda. Y todo el que toque en todo lo que estaba bajo él será inmundo hasta la tarde. Y el que recoja a ellos lavará. O sea, el que tome las cosas lavará sus ropas y se lavará con el agua y será inmundo hasta la tarde. Entendemos que si proclamamos y nos lavamos en el nombre de Yeshua y nos proclamamos puro, hay algunas inmundicias que pueden quedar en nosotros hasta la tarde. O sea, al ponerse el sol, se van. Y después, más tarde, vamos a leer el libro de Números, que hay algunas inmundicias que duran 7 días hasta que se van. Tengo desconocimiento acerca si pueden operar o no pueden operar las inmundicias desde el momento en que alguien se lava hasta que llega la hora en que tienen que salir, de acuerdo al tipo de inmundicia. Eso lo desconozco, pero lo que he vivido puedo decir de que pierden fuerza. Es por eso que es necesario, a medida que nos lavamos, también orar y expulsar y atar y dejar inoperable todo tipo de inmundicia en nosotros. Versículo 11, y cualquiera que toque en el que fluye y sus manos no enjuagó, dice Shataf, en hebreo, que es lavó con el agua, entonces lavará sus ropas y se lavará con el agua y será inmundo hasta la tarde. Fíjense que el Señor habla aquí que es necesario lavarse las manos. O sea, apenas tocan la inmundicia, ir a lavarse las manos es un método de purificación. Y esto no es estéril o no estéril, estamos hablando de inmundicias espirituales. Entonces nos queremos sacar y liberar de toda inmundicia y para eso nos lavamos las manos. Y si no nos lavamos las manos, dice en este caso, habría que lavarse completamente y lavar la ropa también. Al parecer tenemos un tiempo de gracia entre el momento en que tocamos, que tenemos que lavarnos las manos, y si no lo hacemos, ya habría que lavarse las ropas y el cuerpo completo. El agua es muy poderosa para hacer guerra espiritual. Se ha ignorado, pero tiene que hacerse en el nombre de Yeshua y poniendo sacrificio de Yeshua en el agua. Bueno, para saber más acerca de eso, recomiendo escuchar el mensaje llamado Puro e Inmundo. Versículo 12. Y vasija de barro que toque en él el que fluye será quebrada, y todo utensilio de madera se enjuagará con el agua. La madera se lava y la vasija sería quebrada en este caso. Ya habíamos hablado en un mensaje anterior acerca de que es necesario quebrar las vasijas que están en la casa en caso de que hayan sido contaminadas la casa con cierto tipo de inmundicias. Y yo les conté el testimonio de una congregación que tenía un espíritu antisemita y que hasta que no quebraron una vasija en la casa no se había ido el espíritu. Versículo 13, y cuando esté limpio el que fluye en su flujo, entonces contará para él 7 días para su purificación, y lavará sus ropas y lavará su cuerpo con aguas vivas, y será limpio. Y en el día del octavo tomará para él 2 tórtolas y 2 hijos de paloma, y vendrá ante Yehú a puerta de tienda reunión, y los dará al sacerdote, y hará a ellos el sacerdote uno ofrenda de pecado, y el otro holocausto para expiación por él, el sacerdote ante Yehú por su flujo. Y hombre que salga de él emisión de semen, entonces se lavará con agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la tarde. Y toda ropa y toda piel que esté sobre él emisión de semen, entonces se lavará con el agua y será inmundo hasta la tarde. Y mujer que yazca hombre con ella emisión de semen, entonces se lavarán con él agua y serán inmundos hasta la tarde. Entonces acá tiene el caso del varón, cuando hay emisión sale vida y se muere y hay contacto con cuerpo muerto. Entonces este contacto con cuerpo muerto hace inmundo al que tiene el contacto. ¿Qué quiere decir esto? Que puede venir una inmundicia, un espíritu inmundo y atacar y reposar y pegarse, si lo quiere decir, a la persona y atacar a la persona. Si usted lo piensa y piensa en toda la gente, entonces toda la gente, en todos los varones, por ejemplo, que no son creyentes ni nuevas criaturas, todos estarían inmundos. Y si estas personas se sientan en algún lugar, dejarían inmundo. La cantidad de inmundicias es grande. Recuerde, la persona que tenía una legión tenía miles dentro. O sea, los demonios y enfrentarse a una batalla con 10 demonios o 40 no es algo inusual. ¿Me entiendes? Son muchos. pero el Señor nos ha dado toda la autoridad, así que en ese sentido tenemos que estar tranquilos, solo tenemos que expulsarlo y mantener los mandamientos del Señor para andar en pureza y tener una vida en bendición. Recuerden, no es un pecado tocar la inmundicia. Siempre dice, y si tocare, entonces se lavará. Lo que es pecado es no limpiarse, no purificarse. ¿Estamos? Esa es la batalla y la guerra espiritual que el Señor nos mandó a luchar. Versículo 19. Y mujer, cuando tenga flujo de sangre, su flujo de su cuerpo 7 días estará en su impureza, y todo el que toque en ella será inmundo hasta la tarde. Y todo lo que ella yazca sobre él en su periodo será inmundo, y todo lo que ella se siente sobre él será inmundo, y todo el que toque en su cama lavará sus ropas y se lavará con él agua, y será inmundo hasta la tarde, y todo el que toque en todo utensilio que ella se siente sobre él lavará sus ropas y se lavará con el agua y será inmundo hasta la tarde. Y si sobre el lecho él o sobre la cosa que ella se sentó sobre él en su tocar en él será inmundo hasta la tarde. Y si yacer yace hombre con ella y es flujo de ella sobre él, entonces será inmundo 7 días. Y todo el lecho que yace sobre él será inmundo. Y mujer, cuando fluya flujo de su sangre días muchos y no tiempo de su periodo, o cuando ella fluyere sobre su periodo todos días flujo de su inmundicia, como día de su periodo será inmunda ella. ¿Se recuerda la mujer que tenía el flujo de sangre y le toca el borde de su manto? De ahí viene la profecía de Malaquías que dice, nacerá el sol de justicia y traerá sanidad en sus alas. La mujer que tenía el flujo de sangre por mucho tiempo estaba inmunda todo el tiempo y fue a tocar a Yeshua y fue sanada de su flujo. Aleluya a nuestro Señor. Versículo 26. Todo el lecho que yazca sobre él todos los días de su flujo, como lecho de su periodo, será para ella. Y todo utensilio que se siente sobre él inmundo será, como inmundicia de su periodo. Y todo el que toque en ellos será inmundo, y lavará su vestido y se lavará en las aguas, y será inmundo hasta la tarde. Y cuando esté limpia de su flujo, y contará para ella 7 días, y después será pura. Y en el día del octavo tomará para ella 2 tórtolas o 2 hijos de paloma y llevará a ellas al sacerdote a la puerta tienda de reunión. Y sacrificará el sacerdote et el 1 ofrenda de pecado y et el 1 holocausto. Y expiará por ella el sacerdote ante Jehú por el flujo de su inmundicia. Y apartaréis et hijos de Israel de inmundicia de ellos, y no morirán en inmundicia de ellos, en su contaminar et mi tabernáculo que entre ellos. El Señor dice que morimos cuando contaminamos el tabernáculo. Bueno, ahora nosotros somos los tabernáculos. Cuando lo contaminamos, morimos, porque lo que hacen las inmundicias es apartarnos del Señor y hacernos pecar. Líbranos, Yeshua, y danos sabiduría para mantener nuestros tabernáculos puros. Esta es la Torá, el que tiene flujo y que sale de él emisión de semen para ser inmundo por ella. Y a la mujer en su periodo, y el que salga y el que descarga et su flujo para el varón y para la hembra y para hombre que yace con inmunda. Bueno, llegamos aquí al final de esta porción y le damos gracias al Señor por habernos permitido leer todo esto y regocijarnos en sus verdades, porque queremos ser verdaderos soldados, como el Señor nos mandó a batallar y a luchar esta batalla que sabemos ya nos dio la victoria. Entonces necesitamos conocer las armas que tenemos y necesitamos saber cómo el enemigo se mueve a través de las inmundicias. Entonces hacemos una oración. Te agradecemos, Yeshua, por toda la instrucción que nos has dado. Te amamos mucho. Sabemos que es verdad lo que leemos, que tus palabras son vida, son verdad y tienen poder purificador. Te agradecemos por el sacrificio que hiciste por nosotros, porque fuiste para nosotros todos los sacrificios, y por la gran bendición que nos has dado de estar en este nuevo pacto contigo, de que fluyan aguas vivas de nuestro vientre, de que nos entregaste tu nombre maravilloso, en el cual en tu nombre vamos adelante expulsando las inmundicias. Te agradecemos por todo ello y te pedimos que nos continúes instruyendo acerca de las maravillas de tu verdad, acerca de la creación, acerca de revelaciones de verdad que nos hacen libre. Padre, en este día toca el corazón de cada uno de los que escuchan esto. Yo sé, este es el día que ha hecho Yeshua, nos gozaremos y alegraremos en él. Y este es el día en tu tiempo, en el tiempo del reino, en que nos reunimos a diferentes tiempos, Señor, de esta creación, pero en el mismo tiempo espiritual a aprender lo mismo, dándote la bienvenida a nuestras vidas y agradeciéndote por las maravillas de tu Torá. Revela sobre todo a los niños cosas maravillosas de tu Torá en esta hora y unifícanos en tu Ruach y haznos gozar y rebosar con el sol de justicia que ha amanecido y que trae sanidad en sus alas, Señor. Prepara a tu pueblo, Yeshua, para estar en bendición, para estar puro, para estar en unción e ir adelante, operando como tú lo has planeado en este tiempo del fin, en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén y amén. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel. Aleluya.